4 minutos que pasamos de las 12:30. Empezamos con bonitas historias, buenos temas. Te lo hemos contado desde que sacaron la primera convocatoria y llevan por la tercera. Estamos muy contentos y esperamos desde luego que sean muchas más. Estamos hablando de la convocatoria de subvenciones que da la Fundación Barceló a proyectos benéficos que se llevan a cabo aquí en nuestra isla, en Mallorca. Es una forma también de apoyar y de ayudar a muchísimas entidades que trabajan pues en diferentes planos, ¿no? Con jóvenes, con niños, con personas mayores, y que realizan un trabajo, la verdad es que imprescindible, y al que la administración pública pues no llega, pero gracias a estas asociaciones pues sí que se pueden realizar este tipo de atenciones, y gracias también con este dinero que les viene muy bien, pues pueden seguir desarrollando sus programas, incluso empezar algunos nuevos. Te los vamos a contar con todos los detalles con Antoni Monjo, que es el director gerente de la Fundación Barceló. Muy buenos días.
Buenos días.
Y con Cati Roig, que es la presidenta de la Baleares. Muy buenos días,
Cati.
Gracias a los dos por estar aquí con nosotros en los estudios. Y bueno, Antoni, a ver, la primera pregunta para ti. ¿Por qué decidís apoyar estos proyectos de Mallorca?
Bueno, primero de todo, agradeceros la invitación. Fundación Barceló, como siempre, está encantado de venir a esta casa. Entonces, muchas gracias. Y bueno, la Fundación Barceló empezó en el año 89, hace unos 30 años. En principio empezamos con una serie de objetivos, pero a lo largo de estos 30 años, pues bueno, hemos tenido que ir cambiando un poco los objetivos de la Fundación de acuerdo a las necesidades un poco que ha tenido la sociedad, ¿no? Entonces nosotros primeramente empezamos apoyando y seguimos apoyando sobre todo países de África y de América Latina, pero desde el año 2003 pues nos preguntamos que por qué no podíamos ayudar, digamos, a entidades o a la sociedad, digamos, mallorquina. Entonces iniciamos con un proyecto denominado Alisol, como dice Alisol, las claves, pues alimentación solidaria. Entonces desde el año 2003 estamos ayudando a 13 entidades de aquí de Mallorca, proporcionándoles y donándoles alimentos. Luego un poquito más tarde, pues empezamos a ayudar en la época de la crisis, pues dimos microcréditos a empresas, a emprendedores que lo necesitaban, y ya desde hace 4 años pues estamos con el tema de las ayudas a proyectos, digamos, específicamente de proyectos solidarios de Mallorca, que es la convocatoria actual que hemos lanzado. Entonces, pues bueno, tenemos esa necesidad por parte de estas entidades y empezamos de una forma inicial con unas 11 entidades, unos 14 proyectos. Estos proyectos estaban específicamente destinados a niños en situación de vulnerabilidad, pero ya a lo largo de los años pues hemos ido creciendo, ¿no? Empezamos con 14, hace 3 años ayudamos a 32 entidades, hace 2 años a 34 y este año pues a 36. Entonces es una cosa de que de cada vez pues va más.
Va creciendo. ¿Cuántas 34 entidades?
No, este año han sido específicamente 36 entidades.
36 entidades. ¿Y qué cantidad económica van a recibir en
pues
todas?
Pues 276.000 euros. Estos 276.000 euros pues han sido repartidos 18 entidades que son nuevas entidades, y luego las otras 18 que son prórrogas de años anteriores.
Para que puedan continuar con estos programas, estos proyectos que ya empezaron gracias a vosotros.
Correcto, así es.
Qué bien, desde luego. De las entidades nuevas está Ela Baleares, ¿verdad?
Exacto.
Sí. Cuéntanos, Cati, te voy a rectificar el apellido porque no sé, tengo algo de dislexia, por lo visto, lo tenía bien escrito, pero he dicho Roig y es Rigo.
No te preocupes, Cati Rigo, exacto.
Sí. Cuéntanos qué proyecto, qué programa habéis presentado vosotros a la Fundación Barceló en esta convocatoria.
Nosotros le presentamos un proyecto sobre comunicación, porque el problema, entre otros muchos que tienen los afectados de ELA, es que en algún momento de la enfermedad pierden la capacidad de comunicarse verbalmente. Y cuando han perdido la capacidad de habla, previamente ya han perdido el movimiento de las manos, con lo cual se cierran todas las puertas de poder comunicarse señalando, con algún pictograma, con la tablet. Entonces en ese momento la persona deja de comunicarse con el entorno y no puede comunicar, me pica la nariz o quiero un vaso de agua. Entonces esta situación es bastante dramática para la persona y para su familia, para los cuidadores. Entonces presentamos el proyecto de arrancar un proyecto de comunicación para gente con ELA que pierde la capacidad de hablar, y en este caso lo que haremos será comprar un comunicador, ¿vale? Que se maneja con la vista, entonces sí. No hay problema si ya no funcionan las manos, por así decirlo. Sería la compra del comunicador y luego 20 horas de formación. 10 a profesionales, médicos, personal de enfermería, fisios, terapeutas, que tengan trato directo con personas con ELA, y otras 10 horas para familiares y cuidadores. Entonces la idea es conocer qué tipos de comunicación alternativa y aumentativa existen, un poquito los que funcionan un poquito mejor para personas con ELA, y luego pues comprar específicamente un comunicador que por supuesto pues irá cedido a uno de nuestros afectados.
¿Cómo va este comunicador con la vista?
Pues un poco ciencia ficción. Yo tengo un vídeo que bueno, sí. Luego podemos compartirlo aquí en Petit Comité, pero bueno, para que la gente lo entienda, es como una especie de tablet.
Sí.
Tiene un aparato así alargado que es lo que lee el lector de iris. En función de cómo tú muevas el iris, se mueve la flechita del mouse.
Sí.
Entonces, a partir de aquí, pues, o un clic con los ojos es como sería el clic con el ratón.
¡Wala!
O incluso también se puede programar que si tú miras fijamente la letra A durante 0,5, un segundo, 1,2, depende de lo que tú programes, pero si tú miras fijamente la tecla A, es como si la pulsaras con el teclado. Entonces, al principio requiere un poquito de entrenamiento de la persona.
Sí.
Pero bueno, es factible, ¿no? Y hay pruebas y funciona muy bien. Entonces, a través de la mirada van dirigiéndose a las diferentes teclas, van escribiendo su propio mensaje, igual que si fuera con el WhatsApp que tú estás escribiendo o con el teclado. Y luego tiene otro apartado que ya son tipo más frases hechas, ¿no? Entonces hay como una especie en la pantalla, una especie de casillas, pues de diferentes categorías, ¿no? Alimentación, baño.
Sí.
Entonces ahí pues consiguen una ruta más rápida, ¿no? Si quieren agua, pues no importa, quiero un vaso de agua.
Sí.
Sino directamente ya tienen un botón que pone agua. Entonces eso tiene un altavoz, lo reproduce en voz alta. Es una voz robótica, que es una de las luchas que tenemos, que sean voces humanas de la persona, incluso antes de perder la voz, que pueda donar sí. su voz, o algún familiar que sí. pueda donar la voz, que sea algo parecida, pero bueno, por ahora es una voz robótica, pero bueno, eso lo reproduce en voz alta y la persona, la cuidadora que está con este afectado, pues lo oye.
Oye, ¿qué pasa?
Poco ciencia ficción, pero
sí.
pero bueno.
No, pero está genial, claro, y súper práctico.
Sí, la verdad que
claro, una persona ya ni siquiera se puede comunicar.
Exacto, es la única manera de comunicarse cuando llega a este punto, porque no puede mover ninguna parte del cuerpo. Entonces la vista es lo único que no se pierde en ELA. Bueno, la capacidad cognitiva está intacta, pero lo único que no se ve afectado es la vista y los sentidos, con lo cual la vista hasta el último día funciona, con lo cual este comunicador va perfecto.
Sí, porque con la ELA las consecuencias de la enfermedad es degeneración motora, ¿no?
Exacto.
O sea, pérdida de movilidad, también la capacidad del habla, problemas respiratorios, incluso para comer también.
Exacto, exacto. Lo has definido muy bien.
Sí, gracias. Ojalá tuviera menos definiciones, ¿no? Menos características. ¿Cuántos afectados por ELA tenemos en Baleares?
Pues los datos están alrededor de 80. Lo que pasa es que es una enfermedad que tarda mucho en recibir diagnóstico. A lo mejor una persona está pues entre medio año, un año, o incluso un poco más en recibir un diagnóstico de ELA. Durante estos meses, pues no estás bien, vas a un médico, vas a otro, hay un poco de peregrinaje hasta que encuentran el diagnóstico definitivo, pero puede pasar tranquilamente un año. Y luego también muchas veces hay un mal diagnóstico, porque los primeros síntomas se confunden con otras enfermedades neurológicas, como Parkinson, por ejemplo. Y claro, estos 80, pues creemos que es algo incierto, ¿no? Porque pensamos que hay muchos más casos mal diagnosticados o todavía no diagnosticados. Entonces pensamos que es algo más de 80, pero bueno, es un poco la cifra oficial que se maneja ahora mismo.
Es una enfermedad de las definidas como raras porque tiene una baja incidencia.
Exacto.
En la población. ¿Cuesta encontrar este tipo de ayudas o ayuda por parte de la administración pública?
Como asociación,
sí.
Nosotros hasta la fecha llevamos 2 años, esta semana hizo 2 años desde que nos constituimos, no hemos recibido ningún tipo de ayuda pública. Entonces, en nuestro caso particular de la Baleares, complicado.
Pues menos mal, ¿no? Que está la Fundación Barceló, ¿no?
Menos mal.
Pues sí, para eso estamos.
Sí. Claro, la verdad es que por eso tan importante, ¿no? Este tipo de ayudas, lo comentábamos al principio, para que les pueda llegar dinero a estas asociaciones que no reciben estas ayudas públicas, y que está claro que es necesario que podáis desarrollar estos programas.
Nosotros nos financiamos, por así decirlo, con eventos que organizamos o con eventos solidarios que organiza pues alguna otra entidad, algún club deportivo, entonces nos hacen donaciones, pero bueno, en los eventos estos al final tienen carácter recaudatorio de los propios participantes, que pagan su ticket, su entrada, nos compran una camiseta o algo, patrocinadores que siempre intentamos buscar para que nos cubran gastos de camisetas, ambulancias y demás, y el resto son de entidades privadas, de fundaciones que nos subvencionan algún tipo de proyecto, pero en nuestro caso de momento no hemos recibido nada público, entonces funcionamos así.
¿El coste de tener un enfermo de ELA en casa?
Esto se estima que está alrededor de 30.000 euros al año.
¿Y esto sí que lo cubre la Consejería de Sanidad o tampoco?
No, esto depende de la economía familiar, pero no hay ninguna ayuda específica económica para gente con ELA. Entonces, dependiendo de tu código postal, porque hay comunidades que están un poco mejor, ¿no? Y depende sobre todo de la economía de la familia.
Claro, porque si se tiene que adaptar el baño, se tiene que cambiar la cama, se necesita una silla de ruedas, por ejemplo, pensando así en lo más básico, ¿no?
Sí. El tema de productos de apoyo, nosotros tenemos una bolsa de productos de apoyo que, si alguien nos oye, pues estoy muy orgullosa de decirlo, porque es lo primero que pusimos en marcha y creo que ayudamos bastante a las familias. Nosotros en la entidad siempre intentamos tener en stock ciertos productos como estos, grúas, sillas, es decir, comunicadores, que ahora también tendremos uno en la bolsa. Nosotros lo cedemos a las familias, porque sobre todo el gasto es, pues eso, cada mes puedes estar comprando un producto, una cama articulada, una grúa, una silla de ruedas. Suelen ser ya eléctricas, porque la persona, si no, no puede moverse por sí sola, pierde todavía más autonomía. Sillas de baño, cualquier elemento de por ejemplo, de la vajilla, ¿no? Cualquier cubierto adaptado. O sea, es un tema bastante importante en los bolsillos de las familias. Y luego, pues eso, pues si hay que hacer algún tipo de obra en el baño, quitar bañera, poner ducha. Hay gente que vive en primer piso, segundo piso sin ascensor. Pues claro, llega un momento que o la persona queda encerrada en su casa sin poder salir, o tiene que ir a alguna ambulancia y bajar a esa persona a peso, o se tienen que buscar alternativas para subir y bajar la escalera. Pero claro, todo esto es una cifra importante.
Entonces, claro, pero la ambulancia, imagino que va si tiene consulta médica, ¿no?
Consulta médica, si no, pues esa persona no.
No para ir a tomarte un café en
la
plaza.
Por supuesto.
La ambulancia no va.
Por eso, es una situación muy complicada cuando una familia recibe un diagnóstico de ELA. Y evidentemente el bolsillo se ve afectado. Todos estos productos son muy caros, la persona evidentemente ya no puede trabajar, la mayoría de los casos la cuidadora principal o el cuidador principal es el cónyuge, la pareja. Entonces, claro, o deja de trabajar también la pareja para cuidar a su marido o lo que sea, o contratan a una cuidadora, pero casi nunca es una cuidadora profesional. Entonces es una situación bastante compleja.
Este sábado 29 de febrero, este día raro, ¿no? Que tenemos una vez cada 4 años, es el Día de las Enfermedades Raras. ¿Qué vais a hacer?
Pues nosotros nos vamos a unir a una serie de actividades que organiza la Consejería de Salud. Ellos van a tener actividades el 28, 29 y 1 en el Parque del Mar, y nosotros estaremos el sábado a partir de las 10 en una carpa que hay de enfermedades raras. Entonces, una serie de entidades, entre ellas el Abaleas, estará allí para dar a conocer un poquito el trabajo de la asociación, que la gente pueda conocer, nos pueda preguntar y conocer un poquito más lo que hacemos.
Pues Antonio, enhorabuena por todas estas ayudas que dais.
Pues muchas gracias. Ahora, mientras Kat estaba hablando, yo estaba pensando que está claro que la aportación que hace la Fundación Barceló es muy importante, pero esa aportación sin el trabajo que hacen este tipo de asociaciones para esta gente que es necesitada, pues no podría ser. Es decir, al final es un binomio entre la Fundación Barceló, digamos, y estas 36 entidades, en este caso este año, pero su trabajo es espectacular y magnífico. y menos mal que tenemos este tipo de asociaciones,
sí,
para que conjuntamente con la Fundación Barceló, pues estas personas al final pues les podamos ayudar.
Es genial que, sí, que les ayudéis. Antoni Monjo, director gerente de la Fundación Barceló, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y Cati Rigo, presidenta de la Baleares.
Muchas gracias
también.
A vosotros.